de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí para usted que escucha dentro y fuera de Cuba. Gracias, muchas gracias. A partir de ahora, como es habitual, comenzamos con las noticias de Cuba, también información de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Es la edición correspondiente al 9 de agosto del 2019. Aquí está mi colega Eduardo Luján. Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, José Luis.
El saludo también para Elena Rodríguez, a cargo de la producción de este noticiero. Allá en la sala de redacción, cuatro manos. Está Carmen Stiggers y también Jorge Martínez. Y el hombre del sonido, el ingeniero Juan Pendaz. Gracias a todos por la sintonía. A partir de este momento, 12 un minuto, vamos con los titulares. Preocupación por el deterioro de la salud de la presa política cubana Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.
Estados Unidos denunció la sentencia al periodista y abogado cubano Roberto de Jesús Quiñones Haces.
El presidente interino Juan Guaidó señala que el gobierno de Nicolás Maduro es el principal obstáculo para una salida pacífica a la crisis en Venezuela.
Convocan a paro nacional de tres días en Nicaragua para obligar al régimen de Ortega a liberar a los presos políticos.
Estados Unidos se compromete a apoyar a Colombia para desmantelar la guerrilla del ELN.
Y Rusia reclama contra Estados Unidos por la difusión de un mapa con las protestas opositoras.
Soy José Luis de Ramos, te invito que a partir de este momento sigas con nosotros hasta la una en punto en el informativo del mediodía. Vamos con el desarrollo de estas y otras informaciones. Lo hacemos con una noticia titular. Trasladan a terapia intensiva a presa política, pero sus familiares manifiestan incertidumbre en cuanto al diagnóstico médico. Ibé Pacheco tiene la noticia.
La presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue trasladada este jueves a la sala de terapia intensiva del hospital La Covadonga en el Cerro La Habana. Así lo dijo a Radio Martí su hija, Clara de las Mercedes Iznaga.
Ayer cuando yo fui a parte de las 9 de la tarde, la habían trasladado a la terapia intensiva después que le hicieron un TAC.
Clara Iznaga recibió este jueves el parte médico en la sala de terapia intensiva.
Según ella, le encontraron líquido alrededor del corazón, está muy inflamada, tiene mucha falta de aire, le pusieron oxígeno, qué sorpresa, le tiene cáncer. Lo más lógico es que la trasladen a un instituto oncológico.
La dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue condenada en 2018 a un año y cuatro meses de cárcel por el supuesto delito de amenaza que el régimen utiliza contra quienes se oponen a sus políticas. Comenzó a cumplir su sanción en la prisión de mujeres del Guatao y al poco tiempo fue trasladada a una cárcel conocida por la Loma de la Carolina, en la carretera de Morón, en Ciego de Ávila, donde adquirió una infección en la piel, por lo que fue internada en el Hospital Provincial de la capital avileña. Debido a un empeoramiento en su estado de salud, fue trasladada de urgencia en julio al Hospital La Covadonga, en La Habana, donde reside junto a su familia. Fue ingresada en la sala de penados y el pasado jueves 8, trasladada a la sala de terapia intermedia. Yosbel Moinelo, familiar de Xiomara, hizo llegar a Radio Martí un video tomado este miércoles durante el parte médico. El doctor, no identificado en el material, precisa que el caso de Xiomara tiene una toma política importante.
Está grave, en el sentido, se cuenta porque ahí existe una toma política importante por este caso.
Habla también de un posible traslado de Xiomara a un instituto especializado.
Ya estamos llegando al límite de lo que nosotros le podemos hacer a Xiomara, por eso queremos ver que existe un movimiento de esta señora hacia otro centro un poco más especializado.
Es Clara, ya no confía en los médicos, según expresó a Radio Martí.
Un día me dicen una cosa, otro día me dicen otra, y yo no confío en los médicos, ni sé en realidad lo que tiene.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hora y temperatura en el informativo del mediodía, 12.5 minutos, 31 grados en La Habana. Eduardo.
Estados Unidos denunció el jueves que todos los aspectos en el caso de Roberto Jesús Quiñones Haces sentenciado esta semana a un año de prisión correccional, son reflejo de las graves injusticias que comete el régimen cubano.
Ante una pregunta de Radio y Televisión Martí, que fue respondida en una nota a nuestra redacción, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental dijo que este incidente refleja las graves injusticias cometidas por La Habana y considera que el periodista independiente fue arbitrariamente arrestado por el solo hecho de reportar acerca de la persecución religiosa en Cuba.
También critica que Quiñones Ace fue sentenciado a un año de trabajo, a pesar de no haber cometido ningún crimen, y que el abogado tampoco tuvo oportunidad de presentar evidencia médica de los abusos físicos propinados por la policía cubana, porque las autoridades cubanas no lo certificaron.
La condena de Quiñones se une a una creciente lista de presos políticos injustamente perseguidos y el Departamento de Estado se compromete a seguir pidiendo justicia hasta que el régimen cubano haga lo correcto y los libere de inmediato.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo hoy que el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces es otra víctima del gobernante Miguel Díaz-Canel. El observatorio señaló que su condena a un año de trabajo correccional con internamiento es un ataque a la libertad de expresión e hizo un llamado a los gobiernos de la Unión Europea y a los organismos internacionales a que exijan su libertad.
Hay más información como esta de que el artista René Rodríguez, que es miembro del movimiento San Isidro, ha sido detenido por las autoridades cubanas bajo cargo de hurto. El informe lo tiene Ariane González.
Las autoridades cubanas detuvieron al artista René Rodríguez, miembro del movimiento San Isidro. Rodríguez fue detenido el 7 de agosto bajo cargos de hurto en su sede laboral, pero sus compañeros consideran que está siendo acosado por su activismo.
Es muy difícil, es muy duro ser artista en Cuba y sobre todo es muy difícil si uno defiende la verdad.
Así se pronunció una integrante del movimiento San Isidro en un video colgado en Twitter. Otro mensaje del movimiento explica que el objetivo de la organización es defender la libertad artística y derogar el decreto ley 349.
Somos un grupo de artistas y productor de diferentes disciplinas que fundamentalmente lo que buscamos es que sea reconocido en nuestro país el espacio de lo independiente.
Rodríguez está detenido desde el 7 de agosto en la estación de Aguilera, en el municipio Habanero, 10 de octubre. Ariane González, Radio Televisión Martí.
Los altos precios del combustible agudizan el conflicto entre transportistas privados y el gobierno en varias provincias cubanas. Tomás Cardoso tiene esta información.
La exigencia de la compra de combustible en unidades estatales, sumado a los precios topados, incrementa el conflicto entre los transportistas privados y el gobierno en varias provincias cubanas. En Camagüey, el Consejo de la Administración Provincial anunció que ambas medidas entrarán en vigor a partir del 15 de agosto. Y según la activista de la Flamur, Lady Tavares, ya hay choferes que no están ofreciendo el servicio.
Bueno, imagínate que ya la repercusión está y ya la gente no está yendo a transportar. Las terminales están abarrotadas de personas. Los transportistas eso no le da para comprar el petróleo, el Estado no tiene para respaldar el transporte.
También desde el territorio agramontino, Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, informa que los transportistas se quejan que con esas medidas no se puede garantizar un salario.
Los transportistas, yo he escuchado ya las quejas en la calle de que el dinero no les da para que ese trabajo siga siendo para ellos provechoso, porque tienen que además mantener sus vehículos, tienen que pagar impuestos, tienen que hacer mucho desembolso, y ahora el combustible ha subido, hay que comprarlo por la vía legal, muchos de ellos se salvaban por el mercado negro, ¿no?
Y en Santiago de Cuba, las autoridades ya habían dado marcha atrás al tope de precios, pero mantienen la medida de que los cuentapropistas tienen que mostrar el recibo de la compra de combustible realizado en gasolineras estatales, razón por la cual muchos no han regresado a trabajar.
Se triplica el precio del combustible en referencia al precio que tienen actualmente en el mercado informal o bolsa negra, como se le dice. Y esto ha hecho que los transportistas no se decidan a reincorporarse a su actividad.
Y en Santi Espíritus el conflicto se mantiene sin solución y el servicio sigue afectado. Comenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Continúa la crisis y se mantiene al mismo nivel, perjudicando bien a la sociedad. Hay algunos que sí han vendido sus carros porque dicen que no van a continuar haciendo esa labor.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 12:09 informamos que la segunda tripulación de tanquistas cubanos que compite en la edición de 2019 de los Juegos Militares Internacionales Army en Moscú, Rusia, ha demostrado un bajo nivel técnico este martes.
Los de la isla, al igual que los sudaneses, no lograron llegar a la final y fueron superados por los tanquistas de Zimbabue, Uganda, Laos, Uzbekistán, Myanmar, Tayikistán, Vietnam, Angola y Kuwait.
Los sudaneses en el minuto 18 durante la primera vuelta pidieron ayuda técnica y los cubanos durante la segunda al detenerse el motor.
Los comentaristas rusos señalaban como culpables a los mecánicos y choferes de los tanques y a la mala preparación de la tripulación, según el teniente coronel Denis Mazanov, vicejefe del Departamento de Investigaciones Científicas de las Tropas Terrestres del Ministerio de Defensa de Rusia y entrenador en eventos anteriores.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 12:10 minutos, momento de destacar noticias de Venezuela.
El presidente encargado, Juan Guaidó, afirmó que el régimen de Nicolás Maduro es el principal obstáculo para una salida pacífica a la crisis en el país, pero que tarde o temprano volverá a sentarse para negociar. El informe desde Caracas nos llega con Carolina Alcalde.
A través de un video, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, manifestó que si el mecanismo de Oslo no es útil para lograr una solución real a la crisis, avanzaría con los otros mecanismos que se tengan que utilizar para lograr una solución, pero destacó que no se lograría sin presión.
Evidencia una vez más su mala fe y poca seriedad, sino también han demostrado no tener ni siquiera unidad interna para poder ofrecer una transición ordenada. Mientras el régimen sigue su actuación, nosotros debemos seguir con la nuestra. Nosotros, tarde o temprano, ellos volverán y tendrán que sentarse.
En tanto, el consultor en estrategia y riesgo político, Osvaldo Ramírez, consideró que hay altas probabilidades de que el gobierno en disputa vuelva nuevamente a la mesa de negociaciones, pero bajo ciertos acuerdos.
Tratando de buscar flexibilizaciones, o quizás interpretando que puedan intervenir otros actores como el grupo de contacto, como parte de actores de la Unión Europea, para tratar de buscar flexibilización.
Ciudadanos consultados por La Voz de América tienen opiniones divididas. Jóvenes como Jesús Pérez creen que para lograr una reconciliación es necesario dialogar.
A Juri, porque sí, del hecho de que el gobierno se haya levantado es completamente preocupante.
Entre tanto, el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa emitió un comunicado en el que aseguró que estará atento a castigar con severidad cualquier intento de apoyar a sectores que pretendan limitar las necesidades básicas de los ciudadanos, haciendo referencia al bloqueo impuesto por la administración del presidente Donald Trump contra el gobierno en disputa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
32 grados de temperatura en la provincia de Camagüey. Holguín está reportando 30 grados, 12 minutos en el noticiero del mediodía. Seguimos con más sobre la actualidad venezolana. La Cancillería de Noruega confirma que está en contacto con el gobierno y la oposición de Venezuela para posibles reuniones, aunque el presidente en disputa, Nicolás Maduro, cancelara la asistencia de sus delegados a una cita esta semana en Barbados.
Se mantienen los contactos con las partes, indicó el Ministerio de Exteriores de Noruega en un comunicado de prensa.
Entre tanto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, calificó como poco serio que el gobierno no participe en la nueva ronda de diálogo.
Y Naciones Unidas busca revivir el diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Carmen María Rodríguez tiene el informe.
En el momento en que Nicolás Maduro hizo que su delegación se retirara de las conversaciones en Barbados, mientras éstas tampoco contaban con el respaldo de Estados Unidos, Naciones Unidas, sea a nivel de la Secretaría o de la Asamblea General, continúa apoyando la diplomacia iniciada por Noruega para facilitar el diálogo entre las partes venezolanas. En Naciones Unidas, un periodista preguntó cómo ve la Secretaría la decisión de Maduro a que su delegación no participe en los encuentros en Barbados basado en lo que Maduro califica como agresión por parte de Estados Unidos al Washington dictar la inmovilización de activos del régimen de Maduro. Al respecto, el vocero Stéphane Dujarric de La Rivière. Nosotros solo reiteramos nuestro fuerte apoyo y el del secretario general por la iniciativa de Noruega sobre Venezuela. Estados Unidos no apoyó las conversaciones, mientras que los países asistentes a la conferencia internacional en Lima manifestaron que la realización de elecciones libres es el punto de partida para resolver la crisis venezolana. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y siguen las noticias. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dijo el jueves que castigará con severidad a los traidores que han apoyado al bloqueo de bienes estatales venezolanos en suelo estadounidense, decretado por el gobierno de Donald Trump.
El Supremo, muy cercano al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, remarcó además que no sucumbirá ante quienes pretenden acceder al poder mediante otros medios distintos a los previstos en la Constitución bolivariana.
Según el organismo, la medida estadounidense tiene como objetivo reprimir la democracia venezolana y convertir sus instituciones en apéndices de Washington.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó las nuevas medidas anunciadas esta semana por Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, abunda con más detalles.
En un comunicado, Bachelet expresó que, en su opinión, las nuevas medidas anunciadas esta semana por Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro podrían tener un impacto potencialmente severo en los derechos humanos de los venezolanos y que las mismas también podrían exacerbar la crisis en términos del acceso de la gente a los alimentos y la salud. Bachelet dijo que las sanciones son extremadamente amplias y no contienen las medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más vulnerables. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos también afirmó que anteriores sanciones impuestas por Estados Unidos en agosto del 2017 y enero del 2019 han exacerbado los efectos de la grave crisis y, por extensión, de la situación humanitaria al afectar, entre otros sectores, a la exportación de petróleo al mercado norteamericano, durante años una importante fuente de divisas para Venezuela. Según Bachelet, las nuevas medidas podrían causar que compañías e instituciones financieras opten por detener toda transacción relacionada con el gobierno de Venezuela por miedo a ser penalizadas por Estados Unidos. Washington impuso en la noche del lunes nuevas sanciones económicas a Venezuela, las más duras hasta la fecha, que implican el bloqueo de todos los bienes del gobierno venezolano en territorio estadounidense. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Amnistía Internacional ha lanzado una campaña para pedir a los gobiernos de América Latina y el Caribe a que brinden protección a los migrantes venezolanos.
En Venezuela la gente sufre violaciones a sus derechos más básicos a diario, dijo Amnistía.
Añadió que las violaciones en Venezuela a los derechos a la vida, la salud y la libertad son masivas.
Por eso es que más de 3.700.000 personas han tenido que salir del país, precisó Amnistía Internacional.
Vamos con el pronóstico del tiempo, el meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal? Bueno, feliz viernes para ti, finalmente viernes. Y antes de escucharte con el pronóstico para Cuba, óigame, mi amigo, lo del sur de la Florida, al menos aquí en Miami, ayer en la tarde-noche fue tremendo, ¿no?
Mucho calor y hubo tormentas eléctricas, sí, efectivamente, pero fueron locales.
Inundaciones,
sí, y señor. Sobre todo para la zona de por debajo de Coral Gables, para Coral Ridge, por debajo de Miami, por debajo de Coral Gables, para desde ahí hasta Homestead, fue intensa la lluvia. Bueno, José Luis, fíjate que interesante está esto, que el señor Dan Kolowski, un especialista en huracanes que trabaja con AccuWeather, que no tiene relación alguna con el grupo de William Ray, ya fallecido, de la Universidad de Colorado, que generalmente preparan la proyección de la cantidad de huracanes a originarse en cada temporada, ni tiene responsabilidad tampoco con el Centro de Huracanes, predijo el 3 de abril que esta temporada contaría con 9 hasta 12 tormentas tropicales, y de ellas de 5 a 7 serían grandes huracanes. Ese dramático pronóstico creó intranquilidad. Pero después de 3 meses, como tú has visto, que ha estado totalmente tranquila la temporada durante junio, julio y agosto, ahora vemos que Kolowski sugiere nuevamente esta mañana que el niño, el que detiene los huracanes, va a desaparecer en lo que queda de la temporada. Y vuelve a considerar la posibilidad todavía de 5 a 7 grandes huracanes en esta temporada, después de las 9 a 7 tormentas tropicales, que reitero, es un pronóstico dramático.
Interesante, ¿no?
Sí, señor. Bueno, pues entonces lo que va a pasar, José Luis, este fin de semana, es que el anticiclón del Atlántico se va a desplazar hacia el este, se van a caer un poco las presiones y va a aumentar un poco las probabilidades de lluvias durante sábado y domingo. Vamos al pronóstico para esta tarde, parcialmente nublado, con tormentas aisladas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Excúsenme por tomarme un poquito más de tiempo. Que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí, José Luis. El estado del tiempo.
Usted puede tomarse todo el tiempo necesario y sobre todo para hablar del pronóstico para Cuba, ¿no?
Gracias, José Luis. Gracias.
Un abrazo, buen fin de semana. Igualmente. Esta es la hora 12:20 minutos. Eduardo Luján, vamos con noticias de Estados Unidos.
El fiscal delegado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Zachary Terwilliger, afirmó en Bogotá que el gobierno estadounidense se compromete a apoyar a Colombia para desmantelar a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Señaló que Estados Unidos está comprometido con el desmantelamiento del ELN porque su influencia negativa en el tráfico de drogas a través de una criminalidad y violencia despiadada impacta a los ciudadanos colombianos y estadounidenses.
El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que la alianza con el Departamento de Justicia estadounidense permitirá fortalecer la cooperación judicial para buscar sanciones efectivas contra los cabecillas de estructuras criminales del narcotráfico como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.
Hay más informaciones de América Latina. Ahora el gobierno de Estados Unidos afirma que Bolivia y Venezuela demostraron haber fallado en la lucha contra el tráfico y la producción de drogas ilícitas, informa Yoconda Tapia.
El gobierno de Estados Unidos incluyó a Bolivia y Venezuela en una lista de 17 países de Latinoamérica y el Caribe como las principales naciones por las que transitan las drogas ilícitas o son productores de ellas y los insumos que se requieren para su ilegal fabricación. Específicamente, Bolivia y el gobierno en disputa de Venezuela fallaron demostrablemente durante los 12 meses anteriores para cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales antinarcóticos y para tomar las medidas requeridas, dice un memorándum firmado por el presidente Donald Trump. Enmarcado en la Constitución y las leyes estadounidenses, el mandatario emitió el documento denominado Determinación Presidencial sobre Tránsito de Drogas o Principales Países Productores de Drogas Ilícitas para el año fiscal 2020, en el que también menciona a las Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá y Perú. El documento especifica que la lista no muestra necesariamente la falta de esfuerzos y la cooperación de estos países en la lucha contra el tráfico de drogas, sino que es el resultado de la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas. Incluso, dice el texto, si un gobierno ha emprendido sólidas y diligentes medidas de control de narcóticos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Asociación Nacional del Rifle NRA se resiste a un mayor control de armas por el presidente Donald Trump. Tras los tiroteos del pasado fin de semana en El Paso, Texas y Dayton, Ohio, en los que 31 personas fueron asesinadas y muchas más resultaron heridas.
Tras indicar que aquellos identificados por un juez como un peligro para sí mismos o para otros no deben tener acceso a las armas de fuego, la Asociación Nacional del Rifle dijo que no se debe sacrificar los derechos constitucionales de otras personas sin el debido proceso.
Trump tuiteó hoy que es partidario del derecho a portar armas, pero que es necesario unirse y encontrar la forma de responder a las masacres. Reiteró que gente mentalmente enferma o trastornada no debe tener acceso a las armas y que se deben buscar soluciones con bases en el sentido común.
12:23 minutos. Señoras y señores, ha bajado el número de migrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos, informa desde Washington Tony Cano.
El número de migrantes que se encontraron con autoridades federales en la frontera sur estadounidense cayó en julio por debajo de los 100.000 por primera vez en 5 meses, señaló la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La reducción se dio tras una colaboración más estrecha con México para frenar el flujo de migrantes hacia la frontera con Estados Unidos. Durante el mes de julio se registraron 82.049 encuentros, una reducción del 21% respecto al mes anterior cuando se presentaron 104.344 casos y 43% menos que en mayo. El número de familias y menores sin compañía de un adulto que cruzaron la frontera se redujo en un 50% entre mayo y julio. Los declives estacionales son comunes debido a que menos personas realizan el peligroso trayecto a causa de las altas temperaturas. Sin embargo, el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, dijo que el descenso registrado entre mayo y julio fue mucho más marcado que el del mismo periodo del año pasado. Esto no significa que la crisis haya terminado, puntualizó. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Momentos de destacar las noticias internacionales, 12:25 minutos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia convocó hoy al ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, Tim Richardson, para pedirle explicación por la publicación de un mapa con itinerario de una manifestación opositora no autorizada por el gobierno en la página web de la legación estadounidense y en redes sociales.
La Cancillería rusa dijo en un comunicado que considera la publicación de la ruta como un impulso a la participación en la protesta y un llamado para tomar acciones, hecho que constituye una injerencia en los asuntos internos de Rusia.
Y manifestantes en Hong Kong iniciaron hoy una sentada en el aeropuerto de la ciudad con el objetivo de crear conciencia entre los viajeros extranjeros sobre la crisis política en la excolonia británica. Es Rafael Martínez Sixto quien amplía la información.
La protesta se prolongará durante todo el fin de semana. Los manifestantes sostienen pancartas en inglés, español, chino y japonés con frases como «Salva a Hong Kong de la tiranía y la brutalidad policial». La joven Jelly Leung es una de los que protesta. Dice que está allí para decirles a viajeros de otros países lo que está pasando en Hong Kong actualmente. La protesta surte efecto, atrae la atención de muchos de los que salen o de los que llegan al aeropuerto de Hong Kong, como la británica Antoinette Starmer-Smith.
They're using their democratic rights.
Ellos están haciendo uso de un derecho democrático
to get their viewpoint support.
En apoyo de su punto de vista.
And I think it's a good thing.
Creo que es algo muy bueno. La sentada en el aeropuerto hongkonés es una de las actividades convocadas en contra de un polémico proyecto de ley de extradición que ha sido suspendido, pero no anulado por el gobierno local. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Hay más noticias. Nagasaki conmemoró este viernes el 74 aniversario del bombardeo atómico que recibió en los días finales de la Segunda Guerra Mundial, con una ceremonia en recuerdo a las víctimas, donde las autoridades locales pidieron a Japón, Estados Unidos y Rusia a unirse al Tratado Antinuclear de la ONU.
El ataque nuclear ejecutado por Estados Unidos fue el segundo de la historia tras ser efectuado sobre la también ciudad japonesa de Hiroshima, 3 días antes, y que causó la muerte de unas 74.000 personas.
Hay crisis política en Italia. Italia se desató esta crisis política en plena temporada de vacaciones. Vamos con el informe de la agencia francesa de prensa.
El ministro del Interior y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, pidió el jueves el adelanto de elecciones en Italia. Su partido gobierna en coalición con la formación antisistema del Movimiento 5 Estrellas, a pesar de tener visiones muy distintas. La crisis entre los aliados se profundizó tras el voto el miércoles en el Senado a favor de un controvertido proyecto de línea de tren de alta velocidad que conecte el norte del país con Francia. Los aliados votaron en el Senado de forma opuesta, y el texto a favor de la obra fue aprobado tal como pedía Salvini, mientras que los antisistema quedaron en minoría. El pedido de nuevas elecciones llega en plena suspensión de sesiones tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes por las vacaciones de verano. Según las encuestas de opinión, Salvini ganaría las elecciones con cerca del 36% y podría gobernar con otro partido más pequeño de extrema derecha, Fratelli d'Italia. Por otro lado, los comicios anticipados representan un desafío para los antisistema, que han perdido buena parte de su popularidad. Otra posibilidad es la de un gobierno de transición liderado por un tecnócrata, encargado de presentar la ley de presupuestos en septiembre que debe ser aprobada por la Unión Europea, así como de organizar las elecciones para febrero y marzo.
Cientos de miles de peregrinos vestidos de blanco y con sombrillas para protegerse del sol de Arabia Saudita llegaron esta semana a la Meca para la celebración anual de el Hajj.
Las autoridades sauditas pidieron a los musulmanes que se concentren en los rituales de adoración. Esto quiere indicar, ¿no?, una señal de advertencia contra la politización del rito en momentos de creciente tensión entre el reino musulmán y su adversario chiita musulmán Irán.
El Hajj no es un lugar para conflictos políticos o para levantar consignas sectarias que dividan a los musulmanes, dijo Abdul Rahman al-Sudais, imán de la gran mezquita en la Meca.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por seguir, como siempre, escuchando el noticiero del mediodía, el informativo que iniciamos a las 12 en punto. Acá está Eduardo Luján, también Elena Rodríguez y Juan Pendaz. Soy José Luis Ramos. En los deportes, te doy un adelanto. Bueno, en el béisbol de las mayores, Boston dominó a los angelinos. Marlins aplastaron a los Bravos. Tigres dejaron en el campo al Detroit y los Yankees doblegaron al Toronto. ¿Escuchó bien, Eduardo Luján? Muy bien. Bueno, en el mundo del entretenimiento, los fans de los Beatles recordaron en Londres el 50 aniversario de esa foto que ilustra el Abbey Road, el último que grabó el cuarteto. ¿Se acuerdan de aquello? Bueno, esa foto histórica con una de las portadas más icónicas de la historia de la música. Esto y más hoy lo tendremos en el mundo del entretenimiento. Hora y temperatura, 12:31 minutos y en Las Tunas 32 grados. Mucho calor, sobre todo en el oriente cubano. Vamos con los titulares. Preocupación por el deterioro de la salud de la presa política cubana Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Estados Unidos denunció la sentencia al periodista y abogado cubano Roberto de Jesús Quiñones Aces. El presidente interino Juan Guaidó señala que el gobierno de Nicolás Maduro es el principal obstáculo para una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Convocan a paro nacional de 3 días en Nicaragua para obligar al régimen de Ortega a liberar a los presos políticos. Estados Unidos se ha comprometido a apoyar a Colombia para desmantelar la guerrilla del ELN y Rusia protesta contra Estados Unidos por la difusión de un mapa con las protestas opositoras. Continuamos con noticias de Cuba.
Una conferencia sobre el papel de la mujer en la sociedad convocada por la Iglesia del Mover Apostólico en Santiago de Cuba se enfoca en la necesidad de sanar las lacras de la sociedad cubana. Yolanda Huerga tiene el informe.
Unas 300 mujeres de toda la isla se congregaron este jueves en el Templo del Mover Apostólico que oficia el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba para escuchar una conferencia sobre el papel femenino en la sociedad.
Bueno, este es un evento para motivar a las mujeres de que somos importantes en el reino de los cielos.
Señaló Isabel Velázquez de Santiago de Cuba.
En Cuba, aparentemente, se le da lugar a la mujer.
Un día antes del evento, el pastor Toledano fue citado por un oficial del Ministerio del Interior y amenazado de ser acusado de desacato si llevaba adelante la reunión. La conferencia se extenderá hasta el 10 de agosto en la iglesia ubicada en el reparto Salao, en la localidad de Micro 3, en la capital santiaguera.
Ministrar a los jóvenes de esta nación de Cuba, llevar una palabra de exhortación que lo levante, que lo edifique, que lo restaure, que lo saque del alcoholismo, de la prostitución.
Dice Nancy Viñales, residente en Camagüey. Pese a que las fuerzas represivas se mantuvieron vigilantes en los alrededores, solo 4 religiosas mexicanas invitadas no pudieron asistir al encuentro por disposiciones del Departamento de Inmigración y Extranjería de Santiago de Cuba, explicó Toledano. Según expertos cubanos, las carencias materiales, la disfuncionalidad familiar y el auge del turismo internacional llevó a miles de jóvenes cubanos a robar, a prostituirse y a convertirse en drogadictos y alcohólicos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Entre tanto, los vecinos del barrio Bellavista, en la ciudad camagüeyana de Nuevitas, llevan 10 años sin servicio eléctrico.
Un reportaje del medio independiente La Hora de Cuba explica que este barrio, formado por 8 casas, surgió en un antiguo vertedero donde se asentaron familias de bajos recursos.
Los habitantes cuentan que hace unos años las autoridades admitieron ponerles el agua y les prometieron también poner electricidad, pero después les informaron que no le harían porque las viviendas son ilegales y ellos debían abandonar el lugar.
Yoelis Romero, un vecino de la comunidad, dijo a La Hora de Cuba que para algunas cosas son legales, como pagar el CDR, pero derechos no tienen.
Los residentes de Buenavista cocinan con leña o carbón y se alumbran en las noches con candiles.
Y el gobierno de Cuba suele decir que no tiene necesidad alguna de desafiar la ley Helms-Burton en los tribunales, pero que ha contratado los servicios de un bufete en New York para que represente a las empresas Cemex y Cupet en una demanda de la petrolera ExxonMobil. Ricardo Quintana tiene el informe.
Michael Krinsky ha sido identificado como el abogado que encabeza la representación legal del régimen, según consta en una moción sobre la demanda. El letrado ha defendido a La Habana en diferentes litigios desde los primeros años de la década de 1960, de acuerdo a la biografía que aparece en la página electrónica del bufete, radicado en el área de Wall Street en Nueva York. En la demanda contra Cemex y la Unión Petrolera de Cuba, CUPET, Exxon alega que dichas entidades han estado usando y obteniendo ganancias de sus propiedades en Cuba, incautadas por el régimen en 1960.
La posibilidad de ganar la batalla es bastante remota, porque cuando tú le confiscas a una entidad, a una corporación, sus bienes y lo haces de una forma en que no compensas después, ¿no?, con indemnizaciones apropiadas, está violando todas las leyes del mundo.
Un vocero de Exxon confirmó que la empresa busca recuperar unos 280 millones de dólares a manera de compensación por activos expropiados, entre ellos cientos de gasolineras, tanques de almacenamiento, una terminal marítima y la hoy refinería Nico López, la primera propiedad norteamericana que expropió el régimen.
El bufete judío que representa Cuba ha aceptado el caso porque ya en otras ocasiones lo ha ganado por la misma razón. Ellos han establecido una doctrina de la Corte Suprema que habla de la separación del Estado y las empresas. Al tener esa doctrina, no va a ser posible cobrarle a esas empresas cubanas deudas que tiene el Estado cubano.
La Habana nunca pagó a esta multinacional por sus propiedades. Entre tanto, el régimen asegura que en más de 40 casos anteriores, sus empresas estatales se enfrentaron en tribunales de Estados Unidos y en algunos ganaron. La moción presentada por los abogados que representan a Cemex y Cupet propone fijar el 9 de octubre como fecha oficial para contestar a esta demanda. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Hoy en Cuba, de 2 a 3 de la tarde, bajo la conducción de Tomás Cardoso, aquí en Radio Martí, usted tiene esa cita, pero antes, como es habitual, le damos un adelanto al oyente. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, un placer, José Luis, como siempre, un gusto estar aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, entre los temas que tenemos hoy en Cuba, está convocando pues el movimiento que dirige Luis Manuel Otero Alcántara, el artista cubano, allí en San Isidro, un evento, Requiem por la Patria. Está convocando artistas cubanos hoy a las 4 de la tarde para esta actividad cultural simbólica allí en La Habana Vieja, y tendremos toda la información en vivo en el espacio. José Luis, tema de vital importancia. Hay rumores insistentes, y lo repetimos, son rumores en las calles de La Habana que se aproxima el cambio monetario.
A veces sucede esto.
¿Sí? A veces está ocurriendo. Nuevamente riegan los rumores.
O la bola.
Para hablar en cubano. Claro, y están hablando insistentemente que van rumbo a la eliminación del chavito, lo que se dice el CUC. Lo que vamos a hacer en el programa aquí en Radio Martí hoy es dos analistas que nos expliquen el día que esto ocurra, cuando oficialmente lo anuncien las autoridades cubanas, cuál es su posición, cómo se va a implementar, cómo va a funcionar, cuáles son las ventajas y desventajas de un posible cambio de moneda el día que ocurra.
Perfecto. Vamos a reiterar esto. Nada oficial.
Nada Tomás. Oficial.
Es todo,
nada
pues,
oficial.
Los comentarios que se suscitan en las calles, tanto en La Habana como en el resto del país, y nada novedoso, porque ha sucedido en otras oportunidades,
pero por la importancia del tema, que especialistas nos cuenten su opinión, cómo funcionaría esto.
Ya usted sabe, ese es un tema a las 2 de la tarde.
Como no, y terminamos con el tema de los uniformes. Luego concluida la primera semana de la venta de los uniformes a lo largo y ancho del país, continúan las penurias de las madres cubanas, sobre todo el problema de las tallas. No sé por qué no se pueden fabricar ropa
con múltiples
tallas.
Claro. Bueno, a las 2 de la tarde, hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Noticias de América Latina a las 12:40 minutos. Comenzamos con una que es titular. Diversos sectores sociales están convocando a un paro nacional de 3 días para obligar al régimen de Daniel Ortega a la liberación de presos políticos, garantizar las libertades individuales, también adelantar las elecciones, entre otros puntos. La nota desde Managua.
Bajo el lema, es mejor un paro que un disparo, diferentes sectores de la sociedad nicaragüense llamaron a un paro nacional por 3 días. El movimiento campesino, exreos políticos y familiares de presos políticos, entre otros, también están pidiendo a las empresas privadas y a los banqueros no abastecer el comercio durante los días 22, 23 y 24 de agosto. Escuchemos al líder Byron Estrada hablando sobre el tema.
Del paro de 3 días, no es el fin de la dictadura, pero es el comienzo de un proceso de presión verdadera. El pueblo nicaragüense ya no soporta más la condición en la que viven. Hay asedio, han habido asesinatos a los sectores campesinos dirigidos y concretados, aún siguen persiguiendo a los que fueron expresos políticos, aún tenemos más de 100 presos políticos.
Hasta este viernes, las cámaras de empresarios privados no se han pronunciado si aceptarán o no la propuesta del paro por 3 días, ya que el gobierno de Ortega en las ocasiones anteriores ha tomado duras represiones contra ellos, tales como la cancelación de licencias para seguir operando. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Propietarios de medios de comunicación confiscados en Nicaragua piden al gobierno su devolución. El informe nos llega desde Managua con Daliana Ocaña.
Los periodistas Miguel Mora, propietario de 100% Noticias, y Carlos Fernando Chamorro, propietario de los medios Esta Noche, Esta Semana y Confidencial, exigieron nuevamente al gobierno de Nicaragua la entrega de los medios que les fueron confiscados en los días más cruentos de la represión estatal. Acompañados por los presidentes del Consejo Superior de la Empresa Privada y de la Cámara de Comercio Americana, los periodistas expusieron sus respectivos casos y el periodista Miguel Mora manifestó:
es un atentado y una violación flagrante a la libertad de empresa y a la propiedad privada de Nicaragua. Y cuando se viola esta libertad sumada a la libertad de expresión y de prensa, todo está expuesto a ser violado.
A través de una videoconferencia desde Costa Rica, donde se encuentra exiliado, Carlos Fernando Chamorro exigió al gobierno detener las acciones contra los medios de comunicación.
Y al vencerse el plazo para que la Corte Suprema de Justicia falle sobre los recursos de amparo, recurriremos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esta violación inconstitucional.
Hasta el momento, el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre la confiscación de los medios de comunicación, pese a que los acuerdos firmados con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia incluían un acápite que garantizaba la devolución de las instalaciones y equipos periodísticos retenidos a estos medios. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El gobierno de Daniel Ortega le quitó facultades a su ministro de Transporte e Infraestructura, el mayor general en retiro Oscar Mojica, sancionado por Estados Unidos por promover la estrategia de exilio, cárcel o muerte.
Esta medida inhibe a Mojica de firmar cualquier documento en nombre del Ministerio de Transporte e Industria Estructura.
Ortega ha tomado medidas similares con otros funcionarios en respuesta a sanciones impuestas por Estados Unidos y Canadá.
Señoras y señores, la Corte Suprema no emite resolución en el caso de Keiko Fujimori. Ampliamos. La Corte Suprema de Perú postergó indefinidamente su decisión sobre si libera o mantiene en prisión a la líder opositora Keiko Fujimori, mientras es investigada por presunto lavado de dinero proveniente de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas presidenciales. Hay más noticias, 12:44 minutos, la temperatura en Bayamo 31 grados, Eduardo.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la implementación oficial de una comisión internacional contra la impunidad para investigar los delitos de corrupción en la nación centroamericana.
La instalación de la comisión tiene como aliado estratégico a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, de acuerdo al vicepresidente Félix Ulloa, designado por Bukele para diseñar el proyecto.
Y los guatemaltecos se preparan para la segunda vuelta electoral con el fin de elegir a su nuevo presidente. Desde Ciudad Guatemala, el informe llega con Ligia Toledo.
Más de 8 millones de guatemaltecos acudirán este domingo a las urnas para elegir en segunda vuelta al nuevo presidente y vicepresidente. Dos son los candidatos que disputarán voto a voto la preferencia de los ciudadanos. Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza, que actualmente figura como el principal partido de la oposición, y Alejandro Yamatei, del partido Vamos. Torres le apuesta a los programas sociales y, de ganar, sería la primera mujer en ocupar la presidencia en Guatemala.
Quiero priorizar a las madres solteras, quiero priorizar a los adultos mayores, que hoy tienen que pagar una renta y no les alcanza el dinero.
Yamatei, por su parte, se ha postulado a la presidencia en tres ocasiones anteriores y ofrece atraer más inversión y promover las exportaciones.
Tenemos una meta en el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, que es duplicar la exportación de productos no tradicionales en 4 años.
La primera vuelta cerró con un 60.3% de participación y el analista político Emilio Ruiz advierte que es usual que esa cifra disminuya en una segunda vuelta.
Que es normal, considerando que ya muchas agrupaciones ya no están compitiendo, y una de las tareas que tiene que realizar el Tribunal Supremo Electoral es, al momento en el que se termine el escrutinio, ir publicando la digitalización de los datos y no fallar como las otras veces al momento de trasladar los resultados de las juntas receptoras de votos al sistema informativo, porque eso genera muchas dudas.
La recomendación del experto se da tras la captura del exdirector de informática del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Castillo, por un error en la contabilización de los datos en la primera vuelta electoral. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Y de Guatemala pasamos a Argentina. Argentina va a decidir este domingo en elecciones primarias los candidatos a la presidencia del país, disputada entre el actual presidente Mauricio Macri y el retador Alberto Fernández, que lleva en su fórmula a la senadora y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. Nuestro colega Amado Gil tiene más.
Con el cierre de las campañas políticas el jueves, los argentinos entran en lo que llaman un periodo de reflexión antes de las elecciones primarias del domingo para definir las candidaturas a la presidencia. Por un lado, el actual presidente Mauricio Macri, y por el otro, Alberto Fernández, que lleva como vicepresidenta a la expresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner.
Por eso este domingo, insisto, se definen muchas cosas. Se definen si seguimos hacia el futuro o volvemos al pasado.
Fueron las palabras de cierre de campaña del actual presidente Mauricio Macri, en referencia clara a regresar a un pasado del kirchnerismo. Cristina Fernández, por su parte, apeló a una imagen de humildad.
Absolutamente despojada de cualquier vanidad o ambición.
Por su parte, el principal retador a la presidencia, Alberto Fernández, cerró acogiéndose a las promesas.
Entre los bancos y los jubilados, yo voto jubilados. Entre los bancos y los docentes, yo voto docentes. Entre los bancos y la salud pública, yo voto salud pública. Entre los bancos y la escuela pública, yo voto escuela pública. Y entre los bancos y los investigadores, yo voto a los investigadores.
Casi 34 millones de electores están habilitados para acudir a las urnas en estas primarias, en las que agrupaciones políticas deberán obtener al menos el 1,5% de los votos para poder competir en los comicios generales del 27 de octubre. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Colombia detuvo el jueves al general retirado Jorge Romero Pinzón, excomandante de la Cuarta Brigada del Ejército y uno de los militares implicados en actos de corrupción dentro de la institución. Así informó la Fiscalía.
El exgeneral es investigado por la Fiscalía por posibles malos manejos del presupuesto que suman unos $310,000, según medios locales.
Pasamos a Brasil. El presidente Jair Bolsonaro elogió nuevamente las figuras de la dictadura que detentó el poder por 21 años.
Bolsonaro dijo ayer que el fallecido coronel Carlos Brilhante Ustra, responsable por un centro ilegal de tortura donde estuvo detenida la expresidenta Dilma Rousseff, fue un héroe nacional.
Dijo que el coronel Ustra evitó que Brasil cayera en lo que la izquierda quería. Afirmó en ese sentido que los militares tomaron el poder de forma legítima con el apoyo de la sociedad civil para enfrentar la amenaza comunista. Esta es la hora 12:49 minutos. Hay noticias internacionales.
Estados Unidos solicitó que la comunidad internacional condene el abuso y la tortura de detenidos por parte del régimen de Bashar al-Assad en Siria. En una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, la delegación de Washington exhortó a la comunidad mundial a seguir arrojando luz sobre los abusos y además apoyar a los sobrevivientes.
Y la tensión en la frontera de Siria y Turquía bajó gracias a un acuerdo entre Washington y Ankara. Desde Naciones Unidas informa nuestra colega Carmen María Rodríguez.
Estados Unidos y Turquía lograron un acuerdo que Ankara califica como una zona segura, que Washington le llama un pasillo de paz en la frontera de Turquía y Siria. Según Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, la comunidad internacional se encuentra preocupada por cualquier tipo de intervención militar que conllevaría grandes consecuencias humanitarias. Con anterioridad, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se pronunció al respecto. Alentamos a todas las partes a que lleguen a un acuerdo para evitar una confrontación en la parte oriental de Siria. El acuerdo entre Estados Unidos y Turquía tiene como propósito evitar una ofensiva militar de Ankara contra combatientes kurdos sirios. El acuerdo no expone la extensión que abarca la llamada zona segura. Los kurdos sirios, con apoyo de Estados Unidos, lograron una ofensiva exitosa en territorio sirio contra el grupo terrorista Estado Islámico. Esta fuerza kurda ahora controla una gran extensión y recursos en Siria, en la frontera de Turquía, mientras Ankara les considera como una amenaza a la seguridad turca. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hay más informaciones. Meteorólogos estadounidenses están pronosticando una mayor actividad ciclónica en el Océano Atlántico. Todo esto impulsado por la desaparición del fenómeno de El Niño en el Océano Pacífico.
La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos vaticinó un aumento del 30 al 45% de probabilidades de una actividad ciclónica por encima de lo normal.
Y según los meteorólogos, habrá entre 10 y 17 tormentas con nombre, de las cuales entre 5 y 9 serán huracanes, y de ellas entre 2 y 4 serán fuertes. La temporada de huracanes en el Atlántico va del 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Eduardo, con la nota que sigue.
Efectivamente, de acuerdo al más reciente informe de Naciones Unidas sobre los efectos del cambio climático, el consumo mundial de carne debe caer para frenar el calentamiento global. Nos informa Nathalie Salas Guaicero.
Los amantes de la carne podrían ser la clave para frenar el cambio climático. Un reciente informe de Naciones Unidas sugiere la necesidad de hacer grandes cambios en los hábitos agrícolas y alimentarios del mundo para limitar el impacto que tiene el crecimiento de la población en la Tierra y en los recursos hídricos del planeta, tal como lo señala el panel intergubernamental de la ONU sobre cambio climático.
Los humanos afectamos más del 70% de la Tierra libre de hielo. Una cuarta parte de esta tierra está degradada. La forma en que producimos alimentos y lo que comemos contribuye a la pérdida de ecosistemas naturales y a la disminución de la biodiversidad.
El informe señala también que dietas a base de plantas y alimentos sostenibles de origen animal podrían ayudar a liberar millones de kilómetros cuadrados de la Tierra para el año 2050 y reducir millones de toneladas al año de dióxido de carbono.
Por ejemplo, las dietas con alto contenido de cereales, nueces y verduras tienen una huella de carbono más baja que las que son más altas en carne, además de que son mejores para la salud. Pero, por supuesto, las elecciones alimentarias son influenciadas por la producción local y los hábitos culturales.
El año pasado, el primer informe especial del panel intergubernamental de la ONU sobre cambio climático advirtió que mantener el aumento de la temperatura de la Tierra en 1,5 grados Celsius en lugar del objetivo de 2 grados que se llegó en el Acuerdo de París requiere un cambio rápido de conciencia en la sociedad mundial. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.
Es momento de los deportes, 12:53 minutos en el béisbol de las mayores. Boston dominó a los angelinos, Marlins aplastaron a los bravos, esto y mucho más. El colega Pepe Lacayo, ¿qué tal, Pepe?
¿Qué tal, amigos oyentes? Anoche en el béisbol de las grandes ligas, los Yankees de Nueva York apalearon a los Azulejos de Toronto 12 carreras por 6. En ese partido, el tercera base colombiano de los Yankees, Gio Urshela, conectó 2 jonrones, suma 16 en lo que va la temporada. Tuvo 3 hits en total, impulsó 4 carreras, anotó otras 3. Está bateando promedio impresionante 323. En ese mismo partido, el center fielder Touchman conectó su cuadrangular número 11, impulsó 4 carreras. El primera base LaMahieu con 3 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas. Por los Azulejos de Toronto, Gurriel Jr., 2 hits en 5 turnos al bate. El cubano impulsó carrera, su número 47, batea 279. Los Medias Rojas de Boston blanquearon a los Angelinos de Anaheim 3-0. Y el zurdo Chris Sale, por primera vez este año, lució como el ex premio Cy Young de la Liga Americana. 8 entradas completas, solamente 2 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 13. Y ganó su 6º contra 11 derrotas. Por los Medias Rojas, el Julito Martínez, el cubano-americano bateador designado con 2 imparables, en 3 turnos al bate, anotó carrera, batea 304. Y por los Angelinos, Mike Trout, el pelotero mejor pagado del mundo, un hit en 4 turnos al bate, pero se ponchó 3 veces contra Chris Sale, batea 299. Los Marlins de Miami aplastaron aquí mismo en la capital del sol a los Bravos de Atlanta 9-2. En ese partido, Anderson conectó 2 cuadrangulares, el right fielder de los Marlins, con 3 impulsadas, 3 hits en total. A propósito, Anderson lleva 20 jonrones en lo que va la temporada. El catcher colombiano Alfaro, con 2 hits en 4 turnos al bate, 2 carreras anotadas. Los Tigres del Detroit dejaron en el campo a los Reales de Kansas City 10-8 gracias a un jonrón de Jody Mercer en el 9º inning para ganar el partido. Por los Tigres, Castro tuvo 3 carreras impulsadas, Dimitri con 3 boletos, 3 carreras anotadas. Por Kansas City, el cubano Jorge Soler, un hit en 2 turnos al bate, pero negoció 2 boletos, anotó 1 carrera, está bateando 252. En la MLS, la Liga Profesional del Balompié Norteamericano, anoche mientras los Yankees jugaban en Canadá, el Nueva York Football Club derrotó 3-2 al visitante Dynamo de Houston con un gol del argentino Valentín Castellanos. En el minuto 93 hubo casi 20,000 fanáticos en el Yankee Stadium para este partido. El Nueva York está en el tercer lugar de la División del Este, el Houston en el octavo en la Oeste. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Gracias, Pepe, también para ti, buen fin de semana. Bueno, nos vamos ahora a Mundo Artístico, como siempre, el colega Leonardo Bonet.
Hace 50 años, los Beatles causaron un embotellamiento en una calle de Londres para tomar una fotografía. El jueves, cientos de fans de los 4 de Liverpool se reunieron en un cruce en el barrio de St. John's Wood, inmortalizado en la portada del álbum Abbey Road, para recrear la imagen medio siglo después de que fuera tomada. A las 11:35 de la mañana del 8 de agosto de 1969, Ian McMillan fotografió a John, Paul, George y Ringo cruzando en fila el paso de cebra en blanco y negro negro frente a los estudios Abbey Road mientras un policía detenía el tráfico. La imagen fue usada como portada del penúltimo álbum de estudio de Los Fabulosos 4, lanzado el 26 de septiembre de 1969, y se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas en la historia de la música. Ese cruce es un punto de visita obligado para los admiradores de los Beatles de todo el mundo.
Don't mess with Texas.
El actor Danny Trejo interpretó el miércoles un héroe de la vida real cuando ayudó a rescatar a un bebé que quedó atrapado dentro de un automóvil que volcó tras chocar en una intersección de Los Ángeles. En un video difundido por la televisora KABC-TV, se ve a Trejo en la zona del choque. Si algo tienen en común Eugenio Derbez, Mariana Treviño y Natasha Dupeyron es que consideran que sus mascotas son una parte muy importante de su familia y que creen que tienen su propia vida secreta. Los actores del doblaje en español de la cinta La Vida Secreta de Tus Mascotas, que se estrena en México y Colombia el viernes, compartieron algunos detalles de sus seres queridos peludos. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Momento de repasar los titulares. Preocupación por el deterioro de la salud de la presa política cubana Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. Estados Unidos denunció la sentencia al periodista y abogado cubano Roberto de Jesús Quiñones. El presidente interino Juan Guaidó señala que el gobierno de Nicolás Maduro es el principal obstáculo para una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Convocan a paro nacional de 3 días en Nicaragua para obligar al régimen de Ortega a liberar a los presos políticos, y Estados Unidos se compromete a apoyar a Colombia para desmantelar la guerrilla del ELN.
Radio Martí Noticias.
La producción de Elena Rodríguez, en la redacción Carmen Estigres, también Jorge Martínez. Me acompañó acá en el micrófono Eduardo Luján, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Soy José Luis Ramos. Tengan todos muy buen fin de semana.